Queridos amigos de Pax Radio, ¿cómo están? Aquí nuevamente intentando hacer un sin libreto. Resulta que ayer grabé un programa, no, mejor dicho, me senté y hablé un programa que salió al aire, porque salió al aire en ese momento, pero que sin embargo no quedó grabado porque no había puesto yo no la opción de grabar, o sea que nadie se va a haber enterado, porque no creo que haya nadie que escuche esto no en tiempo real. Sobre todo mis programas, que son un poco lentos, pesados y sobre todo un poco inapropiados para esta hora, ¿no? Es una hora en la que las personas están trabajando y tienen otro tipo de inquietudes y tareas que realizar. Y resulta de que el programa de ayer lo titulé El Engaño. El Engaño porque me encontré con una amiga con la cual habíamos compartido este camino espiritual juntos, inclusive en la misma comunidad, y resulta que ella de pronto ha tomado otras corrientes, pero otras corrientes que son oscuridad pura, sin embargo, dice que nunca encontró tanta luz. Iba a tratar ese tema, pero a veces es un poco... ¿para qué? ¿Para qué hablar de la oscuridad cuando se puede hablar de la luz? Debe ser el Señor que no quiso que ese tema lo maneje ayer. Y entonces, para no caer en ese tipo de situaciones, porque sabemos de que donde va Dios trabajando, donde va Dios obrando, viene inmediatamente el demonio detrás tratando de destruir lo que Dios ha hecho. Ya nos lo dice en el Evangelio, cuando viene y expulsa a un demonio, y después el demonio este, al ver la casa arreglada y al ver a la persona en paz, vuelve con otros 7 demonios, ¿no?, a tratar de... esos son los momentos buenos. Me ha pasado, lo he comprobado en mi propia vida, un hijo mío que sufría de migrañas y cosas y situaciones, y una serie de traumas producto de una historia que ustedes ya conocen. No, resulta que un día vino a la misa y yo no estaba ese día. Me pareció extraño porque él debe haber venido unas 3-4 veces, nomás debe haber venido en los 20 años que tengo en esta comunidad. Pero ese día vino, todavía era un niño, y resulta que las migrañas terribles con las que no podía dormir. Y resulta que me contó un amigo después, al día siguiente, me dijo, oye, ayer vino no Pati con tu hijo y el padre dijo que suban todos los hombres al altar. Subieron todos y entonces tu hijo estaba sentado ahí abajo y el padre dijo, ¿cómo, hijo? Tú también, tú también ya eres un hombre, eres un caballero, ya debes estar aquí arriba. Y cuando subió, me cuenta de que, ay, a ti, pero si tú eras el que buscaba, dice que le dijo, ¿no? Y entonces tú eras la persona a la que estaba buscando. Entonces sacó su casulla y se la puso, a ver cómo te queda. Uy, qué bien te queda, dice, pero si eres un obispo ya en miniatura, qué bien que por aquí, que por allá. Y después de tenerlo un rato ahí, bueno, salúdenlo, pues que esto, que el otro, saluden a Monseñor, haciendo, ¿no?, un poco de... Y resulta que después ya se quitó la casulla y el padre se la puso para... ¿no?, para empezar la misa, porque todavía esto sucedió cuando todavía la misa no estaba corriendo, porque sabemos de que acá hay un preámbulo antes, ¿no?, un desconectarnos un poco con los que traemos de afuera, y el padre se toma un tiempo para después empezar cuando las personas ya están acá, cuando las personas ya se desconectaron de lo que iban a entrar realmente en el regalo de la Eucaristía. Porque cuántas veces hay que vamos a una Eucaristía, salimos no salimos. Después del Evangelio, nomás le preguntamos al Padre, ¿cuál fue el Evangelio? ¿Ah? ¿Qué? No, y no se acuerdan del Evangelio, eso es muy frecuente, ¿no? Y cualquiera de ustedes que esté escuchando sabe que es así. Pero volviendo al punto, cuando me enteré de eso, inmediatamente llamé a la mamá de mi hijo y le dije de que deje de lado todo tratamiento con el psicólogo, el psiquiatra, todo, que ya no había necesidad. Pero ¿cómo?, me dijo, ¿de qué? El Alvarito está con las mías. No te preocupes, le digo, deja todo de lado. No, el Señor ya está, ya lo tocó. Porque si el padre se sacó su casulla y lo puso, cuando le quitó la casulla, no, estoy seguro, le dije, porque el manto es el manto de Jesús mismo. La casulla que se pone el sacerdote es el manto de Jesús mismo. Cuando le quitó la casulla, y yo sé que salió con todo aquello que era lo que estaba dañando a mi hijo. Era mi fe, yo creí en eso. Lo sentí en el corazón de inmediato. Entonces me dijo, ¿pero cómo se te ocurre que por aquí? Y al día siguiente mi mamá me dice que se había puesto peor, que era una cosa tremenda. Le dije, eso es una buena señal, le digo. ¿Pero cómo va a ser una buena señal? Es una buena señal, le dije. Es una señal de que la acción de Dios está. Porque lo primero que hace cuando Dios expulsa un demonio, va y vuelve con otros 7, o sea, la cosa se pone más fuerte, le digo, ¿no? Pero no te preocupes, que ya está vencido, ¿no? Más bien hay que rezar por él. Ya recé, puse una intención, encendí una vela por él, ¿no? Y le pedí al Señor en la Eucaristía en la que me encontraba que desde ahí lo tocara. Para Dios, es que a veces, ay no, pero es que si no viene, pues desde ahí lo puede tocar, desde la Eucaristía puede tocar, ¿no? Inclusive a los muertos, a los que ya partieron, a inclusive a los que están en el Seol. Para Dios no existe el tiempo ni el espacio. No nos hagamos una idea de un Dios empequeñecido, un Dios a las medidas y con las limitaciones del hombre, porque no lo es. No lo es. Dios es Dios. Y nuestro problema está en que a veces, reducimos a Dios a la dimensión de hombre. La cuestión es que después de esto, pasado unos días, 3 o 4, de repente mi hijo entró en una situación distinta, desaparecieron las migrañas para siempre, su actitud cambió totalmente y no tuvo nunca más necesidad de pastillas, ni de psicólogo, ni de psiquiatra, ni de nada de esto. Y es que en la misa todo es posible porque está Dios vivo, presente y resucitado, escuchando todo lo que nosotros le decimos. Y es más, Él sabe, sin que nosotros se lo digamos, no qué cosa es lo que traemos en el corazón. Un padre no necesita que el hijo le pida cuando él sabe qué cosa es lo que el hijo necesita. El padre se adelanta a dárselo. Entonces, pues imagínense, si eso hacemos nosotros los padres de la tierra, que somos malos, ¿qué no hará pues nuestro Padre del cielo, ¿no? Que es todo bondad, todo ternura, todo amor, y además que tiene todo el poder para hacerlo? Porque nosotros de repente nos encontramos en una encrucijada que no sabemos cómo resolver un problema, pero Él tiene el poder. Entonces ahora, para evitar estas situaciones en las cuales vamos a... Señor Jesús, te alabo, te bendigo y te doy gracias por este servicio que me permites de comunicar. Comunicar solamente, Señor, que tú eres el Señor, que tú eres la misericordia, que tú eres todo perdón, que tú eres todo amor y que tú estás vivo, ¿no? Y que nos quieres a todos nosotros sanos. Eso es lo único, porque de lo único que trata este programa, Señor, es de tu amor, de tu misericordia y de tus obras. Si en algún momento, Señor, esto se convierte en algo, ¿no? Que lo esté usando yo para mi propio provecho o para la vanagloria o para inflar mi ego, pues Señor, méteme un sacudón como tú sabes hacerlo, porque acá no es poco frecuente, ¿no? Que lo hagas conmigo, me tienes que meter sacudones porque sabes que yo soy un despistado. Y razón tiene el Padre cuando me ha estado diciendo todos estos días, y ayer me lo volví a repetir en la misa, que yo era un sonzonazo. Y debo serlo. No me enredo tratando de pensar por qué me lo está diciendo. Y en algún momento me daré cuenta por qué me lo está diciendo. Y en ese momento, cuando me dé cuenta, ahí el asunto ya está resuelto. Dejo de ser un sonzonazo. Han habido ya muchísimas oportunidades y sabemos que el maestro no habla, no, simplemente despierta. No te dice cuál es el problema, solamente hace que tú te des cuenta, porque todas las respuestas a nuestras interrogantes o a nuestros conflictos están en nosotros mismos. Y el maestro es aquel que te lleva, ¿no?, al punto de que tú mismo encuentres dónde está la raíz de tu mal. Y sabiendo de que tienes a Dios vivo, disponible y ahí a tu alcance para resolverlo, ya está resuelto, pues. Ayer precisamente decía algo que es muy lindo. A veces estamos tan empecinados y queremos, ay Señor, como quisiera ya estar, ¿no?, en tu corazón, sentir, Señor, haber logrado ese contacto con tu presencia, ¿no? Saber que ya, lograr ese encuentro en el cual sabemos que lo va a cambiar todo, ese momento tremendo, que es para que se encuentren dos, para que se enciende la luz, o este micrófono, o este equipo, se necesita que dos polos se junten, positivo y negativo. Dos realidades, la humana y la divina. A veces nos empeñamos mucho, ¡ay!, nos volvemos santos y todo, y miramos las cosas. No, para que se encuentren, tienen que estar, los dos polos tienen que estar a la misma altura. Si la espiritualidad está muy por arriba y nuestra realidad está, ¡ay!, no hay contacto. Pero si también el cuerpo está por arriba y la espiritualidad por abajo, no hay contacto. Ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, es el medio. El camino medio, ahí es donde se produce el encuentro. Pero es un camino, pues, en el que solamente se puede... Es la gracia quien lo da, además, ¿sabes? O sea, nosotros estamos tratando, de todas maneras, o por nuestra forma, o por nuestra oración, o por nuestro servicio, o por esto, estamos tratando de lograr, de fabricar realmente, ¿no?, este encuentro con Dios, este encuentro con la gracia, este encuentro de la vida en nosotros mismos, este encuentro con Dios en el templo de nuestro corazón. que es el lugar del encuentro realmente de Dios. Cuando yo asisto a una misa, yo concelebro con el sacerdote, como sacerdote, profeta y rey. Pero ¿dónde celebro? En el altar de mi corazón, donde está Dios vivo. Ahí hablo con Él, ahí le hago mi oración, ahí le hago mi entrega. Ahí le pongo mi corazón en sus manos para que Él, ¿no?, lo toque, lo sane, lo renueve. Inclusive en aquellas situaciones de las que yo ni siquiera soy consciente. Y uno sale, no puede salir. El padre dijo anoche, ¿qué hace ahí con el sonazo este, no? Pero bueno, no, que está aquí, no, y además despídanse de él, dice, porque este mes se muere. Y ahí me da risa, porque esas cosas, a mí me dicen, me dicen ese tipo de cosas y no me alcanzan, porque sé que mi vida está en manos de Dios y que mi salud está en manos de Dios, y cuando llegue el día en que me tenga que cerrar los ojos, qué bendición, gracias Señor, ¿no?, por este tiempo tan maravilloso que pasé por esta tierra, y porque me llega a partir sabiendo de que soy ciudadano del cielo. Soy ciudadano del cielo, ¿por qué? Porque el amor y la misericordia de Dios es más grande que todas mis faltas y mis pecados. Y además, ¿por qué? Porque el Señor sabe que no estaba en mí el querer cometerlas. Que hay en mí toda una historia y todo un ADN y todas unas vivencias de mis generaciones y todo esto que me hacen, y además de la cultura, del momento en el que vivo, que me hacen actuar de una manera distinta como yo quisiera. Pero ese no soy yo, ese no soy yo. Mi programa no soy yo. No, lo que hay en mi mente no soy yo. Lo que hay en mi mente son una serie de presupuestos, información que ha metido ahí a través de toda nuestra vida y que ya la traíamos también un poco complicada la cosa. Pero no, no, eso no soy yo. Yo soy un hijo de Dios. Yo sea el alma, lo eterno, lo que vive por siempre. No, y esa parte no puede ser contaminada jamás. Ahí no puede entrar el mal. No, es decir, ¿por qué? Porque tan pronto como se acerca la luz, la oscuridad desaparece por sí sola, sin que haya que hacer nada contra la oscuridad, sin que haya que hacerle ningún rito, ni ningún exorcismo. Simplemente se va. Y bueno, entonces bueno, amigos, entonces yo no quería entrar en este programa sin antes haber hecho por eso uno, para que no suceda lo de ayer, que el programa se hizo y no se grabó, porque además se llamaba El Engaño. Entonces he querido hacer esta oración de protección, y ya en la protección del Señor sabemos, pues, ¿no?, de que ya el otro no tiene ninguna fuerza y ningún poder. Ahora, Señor, he querido tomar, porque a veces me pierdo mucho, me voy por un lado, me vengo por el otro. Y estos días he estado tocando mucho el tema del discernimiento. Pero creo que lo del discernimiento lo vamos a ver, pero con más calma. Con más calma, porque ahora tengo un asunto. Resulta de que me ha llamado la Madre Superiora de los Cistercienses hace unos minutos y tenía que haber estado en su cumpleaños. Me ha llamado la atención, me ha pegado un jalón de oreja porque no estuve. Me había invitado para el día de su cumpleaños para compartir con su hermano que ha venido de Venezuela también, su hermano mayor, y no fui. No fui porque me salieron una serie de cosas, me enredé, no fui. Pero entonces ahora tengo que ir, ya quedé con ella, y entonces más bien me quedo con ustedes hasta mañana, en que mañana, ya con el tiempo disponible de principio a fin, y si el Señor lo permite, trataremos el tema del discernimiento, ¿no? Un beso y un cariño muy grande para todos. Hoy es el día de la Virgen de las Mercedes. No duden, por favor, de que la Virgen de las Mercedes, realmente rompe cadenas, ¿no? Además es la Virgen patrona de los reclusos, ¿no? Ha sido mi Virgen, porque yo, acuérdense que yo he estado recluido 4 años en prisión. Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos, es la que abre las puertas, es la que rompe las cadenas. Tengo una experiencia maravillosa con respecto a la Virgen de las Mercedes. Recuerdo de que hace muchos años yo empecé, por mi carácter y tal vez cuando encuentro personas que me acogen y en ese buscar la familia me entrego muy rápido, me di, y el día de la Virgen de las Mercedes estaba un equipo de servicio que era el equipo que me engreía, ¿no? Y era un momento maravilloso. Yo había llegado, estaba creciendo en espiritualidad, Y ese día me pegaron una buena podada y me pusieron los pies en la tierra y lo único que me quedó decir, en esos momentos uno no lo entiende, pero después se da cuenta, es gracias, Señor. Gracias, Señor, porque sabe uno que... Los dejo con esto. Lo dijo anoche el Padre, es algo que ya es conocido, está en... Y es decía, un pececito iba navegando, iba nadando en el agua y de repente se encuentra con otro y le pregunta, ¿me puedes decir dónde está el océano? Ya estás en el océano. Le dice, no, este es el mar. Le dice, no, estás en el océano. A veces nos pasa, ¿no? Nos pasa eso de que a veces una definición simplemente distinta, y ya estamos a donde vamos, ya estamos en lo que queremos, ya hemos logrado lo que queríamos. Pero sin embargo, a veces las definiciones no nos permiten a nosotros darnos cuenta de que ya tenemos lo que buscamos. Entonces, esto tiene que ver precisamente con respecto a todos estos días en los cuales el Padre me ha ido recordando el deseo más profundo, el deseo, el único deseo así sincero, real que hay en mi corazón, es el hecho de encontrarme con Dios en el silencio, más allá de las palabras, más allá de los sentimientos, más allá de los afectos, no, más allá de las emociones, porque sabemos que ahí está Dios. Pasó un terremoto tremendo que lo derrumbó todo, y ahí no estaba Dios. Pasó un fuego abrasador, Señor, te amo con todas las fuerzas de mi corazón, jamás permitiré que te pase nada, Señor. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor le decía a Pedro de que el Hijo del Hombre tenía que sufrir y padecer y resucitar al tercer? Eso no lo permitiremos de ninguna manera, Señor. Ese fuego, ¿no?, que tenemos en el corazón y que sentimos que es un fuego con el que podríamos ser capaces de enfrentarnos a un ejército entero. Pero cuando llega el momento de la realidad, yo no lo conozco, no sé quién será. No, yo no estaba con él. Las negaciones. No nos sorprendamos, pues, porque si Pedro reaccionó así, ¿no? Y el Señor lo escogió precisamente porque era como era. Dios no anda buscando perfectos. No he venido a buscar a los justos, sino he venido a buscar a los pecadores, a los que necesitan. No, por eso, la misericordia de Dios es eso. ¿Para qué? ¿Para qué necesitan médicos los que ya están sanos? Los enfermos son los que necesitan, ¿no? Hay algunos que ya son santos, ya no necesitan de Dios, pues ya se santificaron con sus propios actos. No sé cómo será eso. Pero entonces ahí no va Dios, pues no hay espacio para Dios ahí. Está el hecho de que yo me salvo con mis propias... Ay, no, yo me salvo porque cumplo con los mandamientos, porque cumplo con la ley, porque doy limosna, me salvo. Nada de eso te salva. No, la salvación no la podemos comprar, no es cuestión de dinero, no es cuestión de actitud, no es cuestión de tiempo, no es cuestión de nada. Es pura gracia de Dios. Es pura gracia de Dios que se la da a quien quiere. Él se la quiere dar a todos, pero no tiene espacio en un hombre que ya se siente salvado. ¿Por qué? Porque está lleno de él mismo, ¿no? Lleno de sus capacidades, de sus talentos, y ahí no tiene espacio Dios. Pero el Padre ayer, y a veces nosotros que vamos en esta, ay, queremos encontrar, descubrir, y que esto y que el otro, y nos pasa lo que al pececito que anda preguntando por el océano, por el océano, le dicen que ya está en el mar, y dicen, no, 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 yo estoy buscando, esto es el mar, no, yo estoy buscando el océano, es lo mismo, perdón. Pero anoche el Padre me ha venido en estos días, me ha venido guiando porque sabe que ese es el deseo de mi corazón, ya tengo lo que busco. Ya tengo lo que busco, ¿por qué? Porque está garantizado por la palabra de Dios que dice que quien lo desee de todo corazón lo tiene. O sea que ya lo tengo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me lo garantiza. Pero el hecho es que no lo he descubierto. ¿Y por qué no lo he descubierto? Porque estoy tratando de ver a Dios con los ojos, ¿no? Con los ojos de mi imaginación. ¿Cómo me lo he imaginado? ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que comportarse? ¿Cómo tiene que actuar? ¿No? Y cómo tiene que resolver los asuntos. Cuando Dios es Dios y Él tiene, pues, ¿no? Él verá cómo resuelve las cosas. Él es Dios, no tiene que darnos explicaciones. Porque además, ¿no? Con las explicaciones no nos da la solución. La solución nos resulta únicamente cuando nosotros tomamos contacto con esa realidad y la vemos con ojos nuevos, ya con los ojos de Dios, desde los ojos de Dios. Entonces sabemos que Dios está en nuestro corazón y sabemos de que lo único que tenemos que hacer, que lo único que tenemos que hacer es mirar a nuestro corazón. No, mirar a nuestro corazón, pero qué cosa, ¿cuál es el problema que tenemos? Que todo apunta hacia afuera. Que no, todos nuestros sentidos apuntan hacia afuera y estamos muy preocupados y muy atareados en lo que no es. en lo que no nos va a producir la vida. El Señor nos dice, ay, pero tengo que trabajar, tengo que comer, tengo que vivir. Acuérdate de que en el capítulo 6 de Mateo te dice, ¿no? Hey, buscad primero el reino y su justicia, que lo demás se te dará por añadidura. Buscad primero el reino y su justicia. Si vienes buscando el reino, no te preocupes, yo mismo soy testigo de esto, ¿eh? Soy testigo de la providencia de Dios, porque hace cuántos años que vengo en este seguimiento, ¿no? Y Dios viene atendiendo a mis necesidades, no sé de qué forma, pero la cuestión, ¿no? es que todos los meses cumplo, ¿no? Y cuidado de que en realidad no tengo ingresos fijos ni nada de esto, y además sin embargo mis ingresos, que sí son fijos, superan pues largamente cualquier posibilidad de lo que me pudiera remunerar un trabajo cualquiera que yo pudiera hacer para una buena empresa en la que pudiera estar bien pagado. Pero Dios se encarga. Un amigo ayer me decía, ay, sí, no, pero por lo menos tú tienes tus tarjetas, que esto que el otro. Le decía, mira, tú no tienes responsabilidad de hijos, no tienes que pagar colegios, no tienes que pagar, la cuestión de tu vivienda está resuelta, la cuestión de tu alimento está resuelta, ¿no? Y además tienes 74 años hoy y estás buscando qué hacer cosas. Entonces le digo, te cambio tu posición por la mía si quieres. Te paso mis deudas con todas mis responsabilidades y con todas mis obligaciones, tú me das la tuya, ya que te quejas de la tuya. Me dice, no, de ninguna manera, no, tú quédate con la tuya. Yo, ¿verdad? No, me dice, verdad, yo no sé por qué me preocupo tanto. No, si Caricho, ya estoy viviendo un tiempo de cortesía, ya pura gratuidad de Dios, y además lo estoy viviendo en la plenitud de mis facultades físicas, haciendo deporte y corriendo y paseando y esto, y no me falta nada. No tengo ropa limpia, tengo comida, tengo una cama donde dormir, tengo amigos que me quieren, ¿no? Y estoy haciendo las cosas que me gustan, el contrario. Pero bueno, y entonces ahí mi amigo se dio cuenta, pues no, se dio cuenta de que efectivamente, ¿no? Él estaba buscando, ¿no? El océano cuando ya estaba en el mar. Ya lo tenía todo lo que se puede necesitar. Y lo demás vendrá por añadidura, pues, ¿no? Entonces, eso, ¿por qué te afanas? Dice, si cada día tiene su propio afán. ¿No? ¿Acaso yo no soy tu padre? ¿Acaso yo no sé qué cosa es lo que tú necesitas? Entonces me pongo a pensar, ¿no? Yo mismo no sé ni cómo, el Señor, mejor dicho, le ha regalado un carro a mi hija, ¿no? En estos días, porque yo no tendría cómo, ¿no? Gestos de amor y todo esto, le ha regalado un carro a mi hija. ¿De dónde? Pues podría ser, ¿no? Algo que de repente si estuviera trabajando en una empresa y que esto y que lo otro, no hubiera podido hacerlo. O sea, ¿cómo? No, la providencia es maravillosa. Y no es esto un rascarse la barriga, ¿no? De echarse y rascarse la barriga y esperar a que las cosas sucedan. No, porque Dios a quien atiende, ¿no? A la providencia, a quienes vienen caminando con Él en este intento. Y a veces yo sé, el deseo más grande de mi corazón es ese, encontrarme con Dios. Y sé que está asequible, que está en las puertas, que solamente tengo que hacer silencio. Pero hacer silencio, ¡ay, Dios mío! Se dice fácil, pero la verdad es que... Y ayer el padre decía algo que me ayudó muchísimo. Y decía que el encuentro con el Señor es de lo más fácil. Si tú lo deseas, ya está. Y después tienes que dejarlo y verás cómo las cosas se dan. Lo que pasa es que nosotros, el ya está, para nosotros implica un hecho de que queremos ver un cambio inmediato en nuestras vidas, una reacción distinta, volvernos valientes, ¡Ey! Los apóstoles no es que salieron el día de Pentecostés, que era un error que yo tenía, porque así lo muestran las películas, que es una forma de manifestar, ¿no? Lo que había sucedido. No es que salieron, recibieron el Espíritu Santo y salieron corriendo en ese mismo momento, como se ve en la película. No, ya me enteré de que pasaron, ¿no? Pasaron, ¿no? Entre unos 8 y 10 años en los que ellos recién entendieron lo que había sucedido en Pentecostés. Y entonces recién ahí se empezó su prédica y empezaron a darse, ¿cómo? Sin que la mano izquierda se entere la derecha, las cosas empezaron a suceder y a cambiar. Entonces, lo de ayer es muy saludable, porque yo sé también, así como ya sé en mi corazón, ¿no? Que estoy salvado, ¿no? porque sé que el amor de Dios es más grande que todas mis infidelidades. Sé también, ya no me queda hacer otra cosa, no puedo fabricar la gracia. No, además la gracia ya está dada. Tengo que esperar simplemente a descubrirla. ¿Y cómo será? No sé, cuando Dios quiera, mañana, pasado, tal vez un año, dos, tres, 10, 20, no sé. Pero mientras tanto sé que estoy en las manos de Dios y que Él va caminando conmigo y que Él se encarga de todo. No, y además es muy linda esta aventura, si bien es cierto que es de una inseguridad, porque el Señor nos lleva al mar donde no tenemos cómo pararnos en tierra firme, no tenemos cómo firmarnos, ¿no? Y empieza a moverse la barca y nosotros nos movemos con la barca, no hay forma de no movernos, te agarras del palo y el palo también se mueve contigo. Entonces la pedagogía de Dios es hermosa, pero hay algo que hace todo esto maravilloso, que sabemos que todo acabará bien, porque todo lo que le sucede a alguien que está en las manos del Señor, a alguien que ha empezado a caminar con Él, no todo, todo, absolutamente todo acabará bien. Pero se ve la situación terrible, sí. El Señor mismo nos dijo, ¿no? ¿No? Y en Pablo nos habla en las cartas a los Tesalonicenses, donde dice, ¿no? Hey, dicen, hablan de la inminencia de la venida del Señor. Y el Señor dice, no, no se os preocupéis ni se alarmen con respecto a la inminente venida del Señor. Que antes tiene que manifestarse el anticristo, tomar su lugar y proclamarse él mismo como Dios. Cuando eso suceda, prepárense. Está cerca mi venida. El momento del anticristo yo creo que está manifestado. Miremos por todos lados, encendamos un canal de televisión, encendamos una radio, veamos los periódicos, veamos el comportamiento de nuestros hijos, veamos, ¿no?, cuáles son, cuál es el Dios al que rinden culto todas las personas y nos daremos cuenta pues que es el anticristo. Pero alegrémonos, 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 porque eso significa que está cerca la venida del Señor. Es una venida que se dará y que todo el mundo la sentirá y la percibirá, dice, ¿no? Por lo pronto, ¿no? Yo soy testigo, ¿por qué? Porque he estado, ayer hablábamos precisamente con el padre David, ¿no? Que hay una persona, que un joven que está en un problema de droga y alcohol y no sabían qué hacer para poder ayudar a este joven. Y entonces me preguntaban a mí, entonces le digo yo, ¿qué cosa puedo hacer si lo mío fue gracia? No es una cuestión de una técnica, no es una cuestión de un proceso. Pero bueno, amigos, hasta el mañana si el Señor los permite. Que Dios los bendiga. Gracias.